Bueno, y seguimos con la información. Yo le agradezco mucho a Gustavo Mohr, un destacado comentarista. Leía su artículo estos días en el Excelsior, un hombre que conoce muy bien, como pocos, la relación entre México y los Estados Unidos, que hoy converse con nosotros. Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, Leonardo. Gusto saludarte.
Oye, ¿qué hacemos con esta, digamos, coyuntura que tenemos efectivamente con un presidente de los Estados Unidos? Por cierto, recomiendo a quienes lean en inglés el artículo de Paul Krugman sobre el desastre que está generando Trump. Si no leen en inglés, supongo que en los próximos días el New York Times en español lo publicará, esto del muro, construir un muro contra la ignorancia. Pero Gustavo, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Cómo ves la circunstancia nacional?
Muy complicada, Leonardo, y muy desconcertante. Como bien dices, así como este editorialista destacado del New York Times lo comenta, entre más pasan los días y Trump sigue emitiendo órdenes ejecutivas, que son lineamientos de política o decisiones que entran en vigor de inmediato, que van en contra de las tradiciones y de los principios en los que se ha basado, pues, durante muchas décadas, diría yo, tal vez siglos, la democracia en Estados Unidos. Está confirmando ser un presidente completamente sorprendente, congruente en sí mismo con lo que vino diciendo durante la campaña, pero aún más radicalizado. Yo me temo que así como emitió la orden ejecutiva para empezar a construir el muro con México, si uno lee el texto completo de esa orden, no solo se limitó al muro, sino que ordena la deportación de los indocumentados sin excepción. Había dicho que se iba a limitar a deportar a aquellos que tenían algún antecedente penal o que estaban en las cárceles, pero en realidad la orden cubre a todos.
A todos, sí.
Y por ende, instruye a la dependencia encargada, que es la de Seguridad Interior, a iniciar de inmediato esta política. Y como hemos visto en las noticias en estos últimos días, han empezado a llegar redadas, han empezado a llegar los agentes a casas de indocumentados a las 2 de la mañana a llevárselos y a deportarlos a México o a otros países, pero fundamentalmente a mexicanos. Y lo que pasó ayer, que vimos en las noticias de las protestas de muchos americanos en los aeropuertos en contra de la prohibición de dejar entrar a Estados Unidos a nacionales de 7 países que tienen una mayoría musulmana, pues es otra muestra de que no toma en cuenta ni siquiera al Congreso, no consulta a sus propios secretarios de Estado, de gabinete, toma decisiones en base a un pequeño núcleo de gente que es conocida por su profunda ideología extrema, conservadora, y en ocasiones racista.
Y que a todo le dice que sí a Trump, ¿no? No se atreven a decirle, no señor, esto no conviene.
Y yo creo, Leonardo, que eso es lo que está ahorita de por medio. Es decir, la democracia americana, ¿no?
Pensando precisamente en esto, si Perú logró efectivamente deshacerse de un Fujimori, si Italia sobrevivió a un Berlusconi, si Ecuador sobrevivió a un Abdalá Bucaram, ¿la democracia norteamericana puede resistir? Digo, lleva una semana y ha puesto, digamos, la casa de cabeza. Pero bueno, la democracia americana, estoy pensando en los partidos, o sea, el sistema de representación, los propios jueces, la propia burocracia, bueno, ya veíamos lo que le dijo la fiscal, yo no puedo efectivamente pedirle a mis funcionarios que hagan algo ilegal. ¿Pueden resistir a este personaje? Mucha gente me pregunta ahora, Gustavo, yo te lo pregunto a ti, ¿durará 90 días en el cargo?
Pues mira, ya ayer el líder de la oposición, del senador demócrata por Nueva York, se puso en el pleno del Senado a decir, esto no puede seguir así, este presidente no puede gobernar de esta manera, a los 8 días de haber tomado posesión. Entonces, efectivamente, la manera en que despidió fulminantemente ayer a la procuradora general interina, las renuncias de más de 100 funcionarios en el Departamento de Estado, funcionarios de carrera, que son generalmente gente muy institucional y que se alinea a las directivas del presidente de Estados Unidos, han renunciado por no sentirse congruentes en recibir o en cumplir las instrucciones y la política que se está perfilando. Los medios de comunicación, Leonardo, tú sabes bien, mejor que muchos, que los medios de comunicación en Estados Unidos son el cuarto poder desde hace mucho tiempo, y él ha declarado públicamente que odia a los periodistas, ¿no? Sí. Acabo de leer una transcripción de una de uno de sus mítines de campaña donde literalmente dijo: bueno, Putin mata a los periodistas. Yo no llegaría a ese extremo, pero los odio.
Yo los mando callar.
Bueno. Entonces, bueno, tú no puedes, creo yo, en una democracia como es la americana, donde tiene pesos y contrapesos, estar enfrentándote a todo mundo con un pequeño núcleo, imponiendo lo que crees que creo que él es su agenda y su manera de entender el voto que le dieron cerca de 60 millones de americanos, pero violentando todos los procesos, insisto, principios, tradiciones y poderes que han hecho de Estados Unidos un país considerado hasta ahora como una de las democracias más ejemplares en el mundo.
Claro.
No creo, Leonardo, que esto pueda seguir así por mucho tiempo. O bien llega pronto a una crisis constitucional, en donde por alguna razón lo llevan a los tribunales y pierde, y se niega a cumplir una orden del Poder Judicial, o niega el que está violentando a los grandes intereses de Estados Unidos. No descarto un escenario donde se genere un movimiento de detenerlo, o bien la otra opción que también tenemos que monitorear muy de cerca es que ni siquiera tiene a su gabinete en funciones, a sus principales o algunos de sus principales secretarios, empezando por el Procurador General. Si este gabinete, que está formado por hombres de mucha experiencia, hombres, como he dicho yo, que peinan canas, que esperemos puedan influir en él para moderar, para hacerle ver que lo que está tomando como decisiones personales no es conveniente políticamente, no es apegado a la Constitución de Estados Unidos, y empieza él a escuchar a estos hombres muy experimentados, tal vez pueda sobrevivir en el gobierno, en el sentido de que su gabinete lo oriente a que no siga el ritmo frenético que ha impuesto a su gobierno en estos 8 días o 9.
Creo que le digan, presidente, no se exponga usted un papelón de más. En una semana lo han corregido como 18 veces. Pero la única voz que ha salido del republicanismo, Gustavo, con cierta fuerza, ha sido McCain. En la reunión que tuvieron en Filadelfia, todo el mundo asentía, incluso cuando dijo la barbaridad de que México no se refería a los Estados Unidos con respeto. Tú me dirás que conoces la relación también, que has estado en las entrañas precisamente de la relación bilateral. ¿Cuándo nos hemos referido en los últimos años a los Estados Unidos con faltas de respeto?
Pues nunca, al revés, hemos sido un socio, un aliado, y hemos tenido diferencias, algunas veces sustantivas, como en el tema migratorio, en el tema de las armas que se vienen a fortalecer al narco mexicano, pero siempre hemos sido un país que trata de negociar por los canales diplomáticos, por los canales políticos, un entendimiento con un vecino poderoso como es Estados Unidos, y que diga ahora que México ha abusado de Estados Unidos, es una franca mentira. Una más, es decir, lo irónico y lo que nunca pensamos, muchos que hemos tenido oportunidad de trabajar la relación con Estados Unidos, es que tenemos hoy un presidente que miente constantemente, abiertamente, y se desdice y vuelve a mentir, y luego se corrige y vuelve a tratar de corregir y vuelve a mentir. Y esto yo me temo, o yo espero más bien, que tenga un límite y que en algún momento la razón entre en la Casa Blanca, ¿no?
Sí, claro. Y no sé si los republicanos lograrán contener esta especie de avalancha. Pero te pregunto, este antimexicanismo de Trump, que bueno, ya vemos que no solamente es con nosotros, digo, genera problemas con otros países, ¿es producto, como dicen, o te suena esta hipótesis de que, bueno, lo tiene tan a flor de piel por los negocios estos que no pudo realizar en México? Él sigue argumentando que aquí le hicieron trampa, pero ¿eso explica todo o hay algo más, Gustavo?
Mira, yo creo que en parte su personalidad sí lo lleva a volver enemigos a quien disiente de él, o a quien considera que lo engañó, o a quien considera que no pudo salirse con lo que él buscaba. Y sí conocemos de que en dos ocasiones él sintió que sus negocios en México no fueron buenos, no logró lo que quería, y se quedó con un resentimiento y con una idea de que en México no se pueden hacer negocios y por lo tanto México no es un buen país. Es notable que tenga hoteles en muchos países del mundo y no tenga uno solo en México, siendo pues el lugar natural para la industria turística de la que él vive.
¿Verdad?
Pero yo creo que también hay un elemento que lamentablemente él supo tocar y que es un sentimiento en ciertos sectores grandes de la población americana, de un prejuicio que no hemos logrado borrar totalmente sobre lo que es México y los mexicanos. Es decir, hay un segmento, tal vez la mitad o más de los americanos, que entienden la importancia de México, que les gusta México, que les gusta no solo el turismo, sino les gusta la cultura, cada vez más la comida, cada vez entienden que México es un país grande, que es una gran oportunidad de negocio. Pero hay otro segmento que Trump entendió, que por incultura, por falta de educación, por falta de entendimiento de lo que hay en México, sí nos tiene un prejuicio que va desde lo racial hasta lo político y que siempre nos ha considerado un vecino molesto. Y yo creo que esa fibra la tocó, se dio cuenta que era rentable en términos electorales y la sigue explotando.
Pues tenemos que atender, por supuesto, esto de nuestra imagen y reputación en los Estados Unidos como una prioridad. Decías tú en tu texto del fin de semana, a ver, así como Trump representa un parteaguas para la relación, su perversidad nos debe llevar al inicio, Gustavo, de una profunda reflexión y debate para que México impulse un cambio que empiece por reconocer nuestras propias contradicciones, divisiones, rencillas, inequidades y abusos. ¿Por dónde iría esto, Gustavo?
Mira, yo creo que ante un cambio tan radical como el que está sufriendo Estados Unidos, porque no solo es su política exterior o su política hacia México o los musulmanes, sino también hacia el interior de Estados Unidos, ha polarizado a la sociedad americana y lo que vamos a ver en estos años es un profundo cambio en términos de los balances de poder, la economía, la sociedad, la democracia en Estados Unidos. Nuestro país está ligado muy intensamente a lo que pasa en Estados Unidos, en términos económicos y en términos de la presencia de por lo menos 11 millones de paisanos, más todos los millones de mexicoamericanos que tienen un vínculo con nuestro país. Las remesas que significan para miles y millones de familias en México un ingreso muy relevante, la cultura, la economía, el comercio. Pero nosotros tenemos, y ese es un punto que yo señalo en la columna del domingo, muchas contradicciones no resueltas internas. Y me limito a destacar una que se refiere, por ejemplo, a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes que cruzan por México hacia Estados Unidos. Y es algo ya muy conocido por mucha gente, Leonardo, donde no hay congruencia entre exigir a Estados Unidos un trato respetuoso y digno a los migrantes mexicanos y no hacer lo propio con los transmigrantes de Centroamérica y de otros países que cruzan por nuestro territorio hacia Estados Unidos.
Es cuando menos una contradicción, ¿sí?
Y ahí es en donde yo señalo que tenemos que empezar a voltear hacia adentro y decir, bueno, a ver, si yo voy a exigir a Trump el que respete a mis paisanos, pues tengo que pasar en los hechos, en lo concreto, en el presupuesto asignado al Instituto de Migración, en la sanción a los funcionarios corruptos, en el castigo a la delincuencia que medra con los migrantes, para que tenga yo la autoridad de poder exigirle a él, igual que la frontera sur de México, donde llevamos décadas diciendo que es una prioridad, pero en realidad no lo ha sido. Y la frontera sur en México tiene un ambiente de violencia, de ilegalidad, de trata de personas, de trata de menores de edad, terrible. Y eso, en la medida en que nosotros no ataquemos en serio y establezcamos no solo políticas, sino hechos concretos de inversión, de congruencia, perdemos legitimidad en la negociación con un gobierno como el de Trump. Y me refiero también a que los políticos mexicanos, los partidos y la sociedad estamos también ahora en un momento pues muy intenso de debate a las puertas del inicio de una campaña presidencial que va a darse en un entorno internacional y en particular en un entorno con el gobierno de Estados Unidos de extraordinaria delicadeza y trascendencia. Es decir, lo que este gobierno logre o no logre acordar con el gobierno de Trump va a formar parte de la campaña presidencial en México y de los principales temas del próximo presidente en México. Confluye en el tiempo que vamos a establecer en los próximos meses, espero, un diálogo, una negociación, un entendimiento, cualquiera que se vaya a hacer el resultado con Estados Unidos en materia del Tratado de Libre Comercio, en materia de inmigración, en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, que se va a empalmar con el inicio formal de nuestra campaña presidencial. Yeah. Y entonces, así como México fue por primera vez, debido a Trump, motivo de campaña electoral en Estados Unidos, la relación con Trump, no con Estados Unidos solamente, con Trump, va a ser motivo de la campaña presidencial en México. Uh-huh. Y por ende, los candidatos, quienesquiera que sea, y los partidos, y la sociedad, los ciudadanos, tendremos que ver que la política que establezca el gobierno del presidente Peña favorezca los intereses nacionales lo más posible y que el tema se continúe en el debate presidencial para que el próximo gobierno retome, redirija, reoriente, renegocie o fortalezca una relación de más respeto y equidad con Estados Unidos. Yeah. Y ahí es en donde yo creo que lo interno nuestro se vincula con lo externo, que es la relación con nuestro vecino.
Muy bien. Pues Gustavo, muchas gracias por la conversación. Muy buenos días.
Gracias a ti, Leonardo. Gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Saludos. Saludos, igual. Gustavo Mohr, un gran conocedor de estos temas, consultor esta mañana en Enfocados. Una breve pausa. En un instante, Jorge Buendía va a platicar con usted sobre la opinión pública y la situación de Trump, a ver si puede efectivamente una barrera, un dique de contención. En un momento más también abordaremos el tema de la Constitución de la Ciudad de México. Volvemos.